Bueno, amados santos del Señor, iglesia de nuestro Señor Jesucristo, oremos juntos. Padre Santo, Padre bueno, nos dirigimos a ti en esta hora, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro todo en todo. Así nos presentamos en Cristo delante de ti, Padre, para compartir esta mesa de tu palabra, esta comida que tú tienes preparada para tus hijos. En esta hora nos encomendamos a ti. Rogamos, Padre, que tu unción, tu espíritu se mueva libremente, enseñando a cada uno de tus hijos lo que tú tienes que enseñar, enseñando a tu iglesia lo que tú tienes que enseñarle, porque tu propósito es bueno, tus planes son buenos, tus pensamientos son buenos. Quedamos en tus manos en esta hora. Te entregamos este tiempo en el nombre del glorioso Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.
Amén. Gracias, Fabito. Gracias. Bueno, cerramos micrófonos, mis amados, todos. Y comenzamos entonces, o continuamos con nuestro tema. Hoy vamos a hablar entonces de otro de los componentes del nuevo pacto. Recuerden que estamos en Hebreos capítulo 8. Leemos nuevamente desde el verso 8 en adelante, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Dijimos entonces que comenzábamos a estudiar los componentes del nuevo pacto por el último, porque de ahí es donde dependen todos, o sea, empezamos acerca de lo que es nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, seré propicio a sus injusticias, que en resumen, realmente se nos habla de lo que es el perdón de los pecados. Hoy vamos a hablar entonces del segundo componente que lo encontramos ahí en el versículo 10. No sin antes entonces recordar lo que hemos dicho, ¿no? Que este nuevo pacto no fue dado a nosotros, la iglesia. Este pacto no es para nosotros, para la iglesia. Este pacto es dado para el pueblo de Israel, pero nosotros somos beneficiarios de ese pacto por causa, ¿sí?, del intermediario de ese pacto que es el Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros ahora somos beneficiarios del pacto, pero no podemos perder de vista que el pacto es para el pueblo de Israel. Por eso es que después nos encontramos que se viene hablando del antiguo pacto y del nuevo pacto, porque el antiguo pacto fue el pacto que se le fue dado también a Israel. Ese pacto no se le fue dado a los gentiles. Recordemos esas cosas que dijimos, que no hay ningún pacto de Dios dado, hecho ni con los gentiles ni con la iglesia. Es bueno que tengamos presente que la iglesia es un misterio. Cuando pretendemos estudiar las Escrituras desde el Antiguo Testamento y comprender la iglesia, nunca la vamos a comprender. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que en el Antiguo Testamento está solamente la historia de Dios con su pueblo, con el pueblo de Israel, con el pueblo judío. Y pues si nosotros nos damos cuenta, la Biblia se refiere a los hombres en dos aspectos, judíos y gentiles. Y la Biblia es, todo lo que está en el Antiguo Testamento es para los judíos, Los gentiles no están allí, solamente los encontramos, pues, tengo que tener cuidado con lo que digo, pues, están involucrados dentro del pacto de Abraham, porque recuerden que Abraham en ningún momento fue judío, ¿no? Que a veces como que tenemos, que creemos que Abraham fue judío, pues en el tiempo de Abraham no existía el pueblo judío. Abraham sí fue un gentil, digámoslo así. Abraham fue traído de Ur de los Caldeos. De esa manera es el trato de Dios con los gentiles, y por eso el pacto abrahámico nos toca ahora a nosotros, no como gentiles, sino como iglesia. ¿Por qué? Porque el pacto de Abraham fue dado a Abraham y a su simiente, y la Escritura dice que la simiente es Jesús. Eso es lo que encontramos en el libro de Gálatas, y por eso entonces nosotros somos beneficiarios también de esa promesa dada a Abraham. Pero, repito, nosotros somos beneficiarios por nuestra relación con el intermediario que es Jesús, y eso es importantísimo, ¿no? Indudablemente este pacto se tendrá que cumplir de una manera totalmente literal sobre el pueblo de Israel. ¿Cuándo? Cuando entre la plenitud de los gentiles. Pero esto es bueno que lo tengamos presente. Bien.
¿Puedo hacer una pregunta?
Sí, claro.
Porque algunos cristianos quieren ser mesiánicos, o sea, con esto que nos estás explicando, o sea, ese ejercicio como de querer ser judíos, pues no tendría como un poco de sentido, ¿no? O sea, si ya hacemos parte de su cuerpo.
Sí.
No sé. Pues,
indudablemente es algo que sucede, que es un poco que... No sé, o sea, es muy difícil decir por qué lo hace, ¿no? Mi opinión es que todo aquel que tenga una revelación plena de Jesús, escuchen esto, él nunca se va a mover ni siquiera a ser mesiánico, porque desafortunadamente, poco a poco, los que he conocido, pues muchos casos, aunque no dejan de ser cristianos, poco a poco empiezan como a apartarse de Jesús. De Jesús, empiezan a hablar ya más de la ley, ¿no? De Dios y Yeshua, pero lo van dejando como, ya no es como la figura central, sino que ponen a Jesús como a la par de la ley. Entonces, ¿que por qué lo hacen? No sé. Yo simplemente digo el hecho de que no tienen la revelación plena de Jesús. Y creo que se cumple la palabra, y yo no sé aquí si ahorita no me acuerdo, y de pronto si alguno me ayuda, se cumple la palabra en el sentido de lo que dice por allá en una de las, de los mensajes a las iglesias, ¿recuerdan? En Apocalipsis, no sé si alguno de ustedes, recuerde lo que dice allí en Apocalipsis, de que se refiere a los que dicen que son judíos y no lo son. Estoy aquí buscando rápidamente, pero no llega, no lo veo así. Eso lo dice en uno de los mensajes a las siete iglesias. Entonces, por eso digo, pues no sería raro que sí se está presentando, porque la misma escritura lo dice. ¿Apocalipsis qué?
2:8
no es. ¿No? 3:9. Dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás. Mire, exactamente. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. O sea, va a haber gente que se va a hacer pasar como judío y no lo son. Pero bien, yo creo que es falta también, hija, Lucé, que me preguntaste, es falta también de comprender esto que estamos hablando, simplemente. Por eso yo insisto tanto, desde mi perspectiva de maestro de la palabra, yo insisto tanto desde mi punto de vista la importancia de lo que es estudiar la palabra de Dios. Entonces, volvamos acá. Nuestro punto de hoy entonces es el segundo componente del nuevo pacto. ¿Cuál es ese segundo componente del nuevo pacto? Dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. ¿Eso dónde lo encontramos? También, pues, donde vimos que fue dado el pacto, sino que quiero que miremos allí un detalle, en Jeremías capítulo 31, recuerden, que allí es donde se habla en Jeremías, en capítulo 31, del verso 27 en adelante, pero parándonos en el verso 31, Jeremías 31, 31, que dice, aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Y fíjense, este es el detalle que quiero que tengamos presente. Dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. No sé si detallaron lo que quiero que nos demos cuenta. El detalle es que en la profecía dice daré mi ley, mientras que cuando se hace referencia aquí en hebreo no dice daré mi ley, sino mis leyes. Esto solamente es como un detalle que nos va a ayudar ahorita más adelante en lo que les quiero explicar. Para que creo que nos va a ayudar en cosas que les voy a decir. Entonces, mis amados, esa es la gran diferencia, es una diferencia fundamental entre lo que es el antiguo pacto y el nuevo pacto, ¿no? Ya vimos que en el primer componente también había una diferencia fundamental, que en el antiguo pacto los pecados eran recordados y en el nuevo pacto nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Ahora, la segunda gran diferencia es esta, que en el viejo pacto o en el antiguo pacto, las leyes fueron escritas ¿en qué? En piedra. Las leyes estaban fuera del hombre. Ahora nos está diciendo aquí que en el nuevo pacto, la ley está puesta dentro del hombre. La ley está escrita, ¿sí?, en el corazón del hombre, en el interior del hombre. Eso es importantísimo. Mientras que en el antiguo pacto la ley estaba fuera del hombre, ahora en el nuevo pacto ha sido puesta dentro de nosotros. Es interesante que estudiando las palabras en el original, allí en Jeremías capítulo 31, cuando dice daré mi ley en su mente, la palabra para mente en el hebreo realmente no es el significado pleno. Esto es un poquito, pues no es fácil, porque en el Nuevo Testamento también lo ponen como mente, sino que me llamó la atención que realmente el significado allí de la palabra hebrea, que la palabra es kerev. La palabra es kerev. Ahí se la puse en el chat. Lo que significa es entrañas. No significa mente. Significa entrañas, partes internas. Ese es el significado de querer. Realmente lo que está diciendo allí, entonces la escritura es que lo que les estoy diciendo, que si antes en el antiguo pacto la ley estaba fuera, pues ahora en el nuevo pacto fue puesta dentro de nosotros, ¿no? En nuestras partes internas, en el corazón. Nos vamos a dar cuenta, mis amados hermanos, más adelante, esa relación tan directa que hay entre lo que es el corazón y lo que es la mente, o las partes internas del hombre, porque estudiando, viendo en diferentes versiones, usan como sinónimo siempre mente y corazón. Entonces es muy difícil diferenciarlas. Y a la conclusión que uno llega es que precisamente cuando se habla de mente, ¿no? No de demencia, sino de la mente. Cuando se habla de mente se está hablando de parte interna del hombre. Pero entonces volvamos. La gran diferencia entonces es que la ley estaba fuera, ahora la ley está dentro. Y vamos a 2 Corintios capítulo 3 para darnos cuenta de otra diferencia. 2 Corintios capítulo 3. Versículo 6. Dice así. La Reina Valera dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, y escuchen esto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces lo podemos también decir que esa es otra gran diferencia, que la ley en el antiguo pacto era de letra, ahora entonces la ley dentro de nosotros es, según esto, del espíritu, ¿no? Es espiritual, mientras que antes era pura letra, ahora dentro de nosotros la ley es espiritual. Y para poder comprender esto, entonces, tal vez tenemos que ver Pablo cómo lo veía. Yo creo, esto es como la conclusión a la que llego, mis amados hermanos, que Pablo en Romanos capítulo 8 se está refiriendo a esto que estamos hablando de la ley dentro de nosotros de otra manera. Dice así, Romanos 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y miren el verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí se habla de una ley del Espíritu de vida, ¿no? La ley del espíritu de vida que en otras versiones, en la versión Jerusalén, dice es el espíritu que da la vida. Y creo que se refiere a esta ley interna que ahora el Señor ha puesto dentro de nosotros. Que por eso, mientras que en Hebreos 8 dice las leyes, ¿no? Allí en Jeremías no lo dice en plural, sino dice pondré mi ley. Refiriéndose entonces a una ley, pero que ya estando adentro, pues ya no es ley de letra, sino es vivificada. Por eso creo que es la ley del espíritu de vida. Porque realmente todo lo que tiene que ver con el espíritu va unido con la vida, ¿no? Dice la escritura, que dice el Señor cuando hablaba de su palabra, que sus palabras son espíritu y son vida. Y esa es la gran unión entonces, que siempre que se habla del espíritu en la escritura, va unido con lo que es la vida. Y creo que eso fue lo que el Señor realmente nos impartió a nosotros. Porque es bueno que tengamos presente esto. Cuando recibimos la vida, nosotros lo recibimos a través del Espíritu. El Señor siempre ha querido habitar dentro de nosotros, mis amados. Tengamos presente eso. El gran propósito de Dios a través de todas las Escrituras es habitar dentro del hombre. Eso nos lo mostró cuando puso al hombre en el jardín, y estaba el árbol de vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿no? Y siempre les he dicho, llama la atención porque Dios puso todo en términos de comer. Porque yo soy lo que como, La vida viene de lo que yo como. Desafortunadamente, pues sabemos que comimos del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero pensemos por el otro lado. Si no hubiésemos comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, y hubiésemos comido del árbol de vida, ¿no? Ese árbol es tipo de Jesús, porque Jesús es el único que ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesús no dijo: yo tengo la vida. Jesús dijo: yo soy la vida. Es diferente tener a ser. Entonces, la manera como Dios se quería dispensar dentro del hombre desde el comienzo fue a través del árbol de vida. Y eso es lo que después lo perdemos a causa de que comimos del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero peguemos el salto ahora a lo que Dios, que siempre ha querido impartirse dentro de nosotros, cómo lo hizo, ¿no? Porque vuelvo y repito, Dios siempre ha querido liberar su vida o dispensar o introducir su vida dentro de nosotros. Lo primero que dice la Escritura es que esa vida está en Cristo Jesús, ¿no es verdad? Eso lo encontramos en Juan capítulo 1, versículo 4, para los que están tomando apuntes. Y es bueno que lo tomen. Dice Juan 1:4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, refiriéndose a Jesús. O si queremos otro texto que nos lo pueda decir también un poco más claro, aunque pues el que acabamos de leer es lo suficientemente claro, en primera de Juan capítulo 5, mis amados, versículo 11, primera de Juan 5:11. Dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. El que tiene al Hijo de Dios, tiene la vida. Y recuerden, aquí está hablando de la vida de Dios. No está hablando de la vida que todos tenemos. Porque ustedes me han escuchado lo que siempre les he dicho respecto a ese versículo 12, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Y debemos preguntarnos entonces, los que no tienen al Hijo de Dios, ¿qué vida tienen? ¿No? Porque se supone que si tú o yo no tenemos a Jesús, sin embargo estamos viviendo. Pero aquí dice que cuando realmente nosotros tenemos al Hijo, tenemos la vida. O sea, que hay tipos de vida, es lo que yo llamo la vida inferior o la vida del alma, pero cuando recibimos la verdadera vida de Dios es la vida espiritual, la Zoé, la vida eterna, la vida de Dios. Esa vida de Dios, esa vida Zoé, es la que Dios siempre ha querido que habite dentro de nosotros. Y a veces no sé si los cristianos somos lo suficientemente conscientes de esto, mis amados. Recuerden que siempre les he molestado con esto. Tenemos que salirnos de esa mentalidad de solo salvación, porque a veces creemos que la finalidad de la vida cristiana es ser salvos, y eso no es la finalidad del cristianismo. La salvación es un medio, pero tenemos es que llegar a lo original, lo que el Padre quería desde el comienzo, que su vida está dentro de nosotros. Entonces tenemos que hablar más que salvación, que es la puerta, tenemos que hablar de la realidad de lo que Dios siempre ha querido, su vida en nosotros. Y es bueno que nos preguntemos esto, ¿qué tan conscientes somos que la vida de Dios está en nosotros? Entonces, en Jesús es que tenemos esa vida. Pero esa vida tenía que ser liberada. Esa vida de Dios que estaba en Jesús tenía que ser liberada. ¿Y de qué manera fue liberada la vida de Jesús para nosotros? Pues muriendo. Cuando Jesús murió, según Juan capítulo 12, esa vida se liberó, ¿no? Vamos allá al símil que el Señor nos da en Juan capítulo 12, cuando dice, refiriéndose a él como un grano de trigo, Juan 12, 24, anoten allí, Juan 12, 24, dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Eso se estaba refiriendo realmente ahí a cómo es que se libera la vida y cómo fue liberada su vida. Si Jesús no fuere, no muere, pues no hubiera llevado el fruto. Y ese fruto es ¿cuál? Que esa vida liberada a través de su muerte es impartida a nosotros ahora en su resurrección. ¿Por qué? Porque cuando Jesús muere, libera su vida, Él resucita, asciende a los cielos, y cuando Jesús asciende a los cielos, ¿qué sucede, mis amados? El Espíritu puede venir. El Espíritu viene, y por eso es que ahora podemos decir que nosotros nacemos de nuevo. Nacemos de nuevo. Solo a través del Espíritu es que podemos nacer de nuevo. Y toma una dimensión entonces más allá de lo que siempre hemos creído de lo que es el nuevo nacimiento. Ya sabemos entonces que, mis amados, el nuevo nacimiento es una cosa que a mí me gusta mucho hablar de esto, porque a mí me ha ministrado mucho, que el nuevo nacimiento es mucho más allá que el solo creer, ¿no? Es verdad que la condición fundamental para nacer de nuevo es creer, indudablemente, ¿no? No le estoy quitando en ningún momento la importancia a lo que es creer. Esa es la puerta, ¿no? Pero es que cuando yo creo es cuando sucede algo que la Biblia llama aquí el nuevo nacimiento, y que está muy dicho muy claramente en el versículo que todos conocemos en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, verso 12, que es uno de los primeros versículos que nos aprendemos en la vida cristiana, pero que dice una verdad que es impresionante. Dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahora miren el 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces fíjense que si nosotros recalcamos, subrayamos las primeras palabras del versículo 13 con las últimas, y quitamos lo del medio, realmente lo que está diciendo es los cuales, sí, y le quitamos la negatividad, dice los cuales son engendrados de Dios. No somos engendrados de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino que somos engendrados de Dios. ¿Se pueden imaginar qué significa ser engendrado de Dios? Esto va mucho más allá de lo que tú y yo siempre creemos, que la salvación es porque solo creí. No, está sucediendo algo. Somos engendrados de Dios, y eso lo encontramos en Primera de Juan capítulo 3, verso 9, mucho más contundente, ¿no? Vayan allá, mis amados, y anoten eso en Primera de Juan 3, 9. Cuando dice todo aquel que es nacido de Dios. Me gusta eso. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque el nacido de Dios, la simiente de Dios permanece en él. En los nacidos de Dios, la simiente de Dios permanece en nosotros. Y hemos dicho entonces que la palabra para simiente allí en el original griego, la palabra para simiente es la palabra esperma. Esperma. Es una palabra poderosísima. Y si unimos entonces Juan 1:13 con Primera de Juan 3:9, cuando nos dice Juan 1:13 que somos engendrados de Dios, que eso es impresionante. Yo soy un engendrado de Dios. Ahora me lo explican cómo. Soy un engendrado, soy nacido de Dios porque el esperma de Dios permanece en mí. Entonces, ¿sí se dan cuenta que es una cosa que es el nuevo nacimiento, es más que solo creer? Eso implica que la vida de Dios está dentro de mí y está dentro de ti. Y esa vida solamente es dada a través del Espíritu de Dios en nosotros. Entonces, la vida de Dios, que Él siempre ha querido que habite dentro de nosotros, desde el comienzo estaba en Jesús. Es liberada a través de la muerte de Jesús. Jesús muere, resucita y ahora esa vida nos la puede dar a través del nuevo nacimiento. Por eso es que cuando uno nace de nuevo, pero de verdad para Dios, mis amados, cuando uno nace de nuevo, sucede lo que sucede. Es ese cambio tan poderoso. Es una cosa que va más allá de lo que de la mente. Es una cosa que es esencialmente vida. Y por eso entonces es que hablamos ahora, si realmente comprendemos que cuando nacemos de nuevo tenemos la vida de Dios, escuchen esto entonces, mis amados hermanos, ¿sí? Toda vida necesariamente tiene una ley. Toda vida necesariamente tiene una ley. Aunque no toda ley necesariamente tenga vida. Porque ya vimos que la ley del Antiguo Testamento no tenía vida. Pero toda vida realmente tiene ley en cualquier aspecto. Si vemos la vida de un perro, ¿sí? Esa vida tiene una ley. ¿Cuál es la ley del perro? Tiene una expresión espontánea. Por ley, el perro siempre ladra. ¿Sí se dan cuenta? La vida del gato. Por ley, el gato siempre caza ratones, digámoslo así. Porque toda vida tiene una ley. Entonces, si toda vida tiene una ley, la vida de Dios también tiene una ley de vida, que es la que nos habla Romanos 8. 8 capítulo 2, y que creo yo que tiene que ver con la ley de Dios puesta dentro de nosotros en las partes internas, en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Está quedando claro, mis amados? Ahora, esa ley siempre es espontánea. La ley del espíritu de vida, como cualquier ley de vida, es espontánea. Un perro no tiene que hacer fuerza para ladrar, porque la ley de vida le hace que ladre. Yo vivo aquí peleando con mi animalito, con mi mascota, porque medio se asoma alguien ahí a la ventana y una vez se manda, ¿no? Esa es la ley que está en ella. Esa es la ley que está en ella. Pues bien, les estoy dando estos ejemplos que son un poco como folclóricos, pero es para que nos demos cuenta que si ahí está esa ley del espíritu de vida en nosotros, ella también tiene una manifestación espontánea, fue puesta dentro de nosotros, ¿no? Vemos un árbol tiene una ley dentro de lo que es la ley. Uno no, nunca ve a un naranjo haciendo fuerza para dar naranjas, ¿no? La ley de vida se supone es que de naranja. Lo mismo sucede en nosotros. La ley del espíritu de vida se tiene que manifestar en nosotros. No por fuerza nuestra, sino por quien ahora nos habita, que es el Espíritu Santo. Esto es tremendo, mis amados. Si en la vida natural se cumple también, ¿no? Es natural que la ley natural de nuestra vida es que nuestros ojos vean. No es natural que si tú gustas algo y te gustó, lo saborees, pero si no lo gustas, ¿qué haces? Lo escupes. Pero por ley, inmediatamente, esto no corresponde. Entonces, mis amados, a eso creo que es que se refiere que el Señor ha puesto dentro de nosotros la gran diferencia del antiguo pacto al nuevo pacto. Esa ley, sí, es la vida de Dios dentro de nosotros. La escritura la llama entonces la ley del espíritu de vida. Pero quiero que veamos, mis amados, para que nos quede un poquito más claro y terminemos con este punto, lo que es cómo la Biblia ve el corazón. Porque si estamos leyendo aquí que puso su ley, dice, ¿no? Daré mi ley en su mente y en el corazón las escribiré. Es interesante cómo hay esa unión entre lo que es la ley, entre lo que es la mente y el corazón. O como les dije, el significado real que dice, pondré mi ley es en el interior de ustedes, en las partes internas. Miremos esto, pongamos. La relación tan directa que tiene el corazón con la mente. Vamos a leer algunos versículos, entonces vamos a estar juiciosos todos ahí viendo la escritura, por favor. No voy a estar mostrándoles la pantalla porque me desconcentro acá. Pero entonces, ahí veo que en el chat están escribiendo, entonces pueden seguir alguien, algún hermano recordando a los demás. Entonces miremos la relación tan directa que hay entre la mente y el corazón para que nos demos cuenta. El primer versículo está en Mateo capítulo 9, versículo 4. Leyendo desde el 1, para comprender lo que está sucediendo allá, dice la Escritura: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo, escuchen esto, verso 4, por favor. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Sí se dan cuenta cómo Jesús une lo que es el pensamiento con el corazón? ¿Qué sería lo lógico gramaticalmente, así sonara redundante, que Jesús hubiera dicho: ¿por qué pensáis mal en vuestras mentes? Pero él no les dice así, dice: es ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Interesante, ¿no les parece? Miren este otro texto. Lucas 24:38. Lucas 24:38. Leo desde el 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Vuelve une el Señor Jesús el corazón con la mente, con los pensamientos. Esa es una perspectiva bíblica muy, muy, muy interesante. Y el por qué encontramos entonces que dice la Escritura: daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, porque hay una unidad tremenda entre lo que es el corazón y la mente, los pensamientos, ¿no? Lucas 2:19, hay muchos textos, solo estoy tomando algunos, pero está llena la Escritura, está llena la Escritura de esa unión. Allí cuando María recibe la noticia del nacimiento de Jesús y todo esto, miren en Lucas 2:19. Leamos desde el 15 para tomar la idea total. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero miren lo que dice el verso 19. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Meditando. Eso es una función de la mente, meditar. Meditar en el corazón. Jesús meditaba, ¿no?, en su corazón. Es interesante, ¿no les parece? En Hebreos 4:12, anótenlo, uno más. Este texto también es conocido. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y escucha esto, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que hace la palabra de Dios, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, vuelve y los une. Aún en el Antiguo Testamento estaba esta unión también. No solamente era la manera como Jesús hablaba. En el Antiguo Testamento también se encuentra esta unión. Vamos al libro de Proverbios, mis amados. Anoten allí Proverbios 19:21. Dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Y este que me parece súper poderoso. Proverbios 23:7. Para que nos demos cuenta lo importante de lo que estamos hablando, del por qué el Señor une entonces la mente y el corazón al poner su ley allí, dentro de nosotros. Mire lo que dice Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento, en su corazón tal es él. Porque cuál es su pensamiento, en su corazón tal es él. Qué relación tan tremenda. Hay una unidad total, perfecta entre el corazón y el pensamiento. Y vamos a verlo como sinónimos. No se me cansen, recuerden que yo no les estoy predicando, les estoy enseñando. Por eso es que hay muchos versículos.
Hoy estoy muy preguntona. ¿Puedo preguntar?
Pregunte, en eso consiste la clase.
Bueno. Los orientales hablan mucho de meditación y creo que enfocan todo solo a la mente y como que no están enfocados en esta manera de ver la palabra de Dios, que no es solamente un tema de meditar o como de recitar o como algo, sino que tiene que ver también con lo que hay en nuestro corazón, nuestra voluntad, ¿no?
Indudablemente, pues porque ignoran las escrituras, y no solamente los orientales, yo creo que muchos cristianos también ignoramos esta unidad que hay entre la mente y el corazón. Por eso creo que así me tome tiempo, me vuelva un poquito como aburrido con todos estos versículos. Para mí es importante que entendamos esa unión que hay realmente entre lo que es la mente y el corazón. Miren cómo lo dice, y les voy a compartir pantalla, cómo lo que nos dice Romanos 1, 21. Puede que haya muchas cosas que digan afuera, unos, otros, la misma psicología. Creo que para nosotros tenemos que guiarnos es por lo que, y lo que vale es lo que dice la Escritura. Dice la Reina Valera, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí se está refiriendo entonces a la condición del hombre, ¿no? Que el hombre habiéndose manifestado a través de toda la creación, dice que todo lo que de él se conoce a través de la creación, dice pues que habiendo conocido no se le glorificó ni se le dio gracias, sino que el hombre se envaneció, escuchen, en su razonamiento. Y a causa de eso, su corazón fue entenebrecido. Pero ¿qué es lo que quiero que veamos allí? Vamos a hacer el ejercicio de comparar. Aquí les pongo... La Biblia al día dice, mire, se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Por acá la Biblia 95 dice, al contrario, se perdieron en sus razonamientos, y escuchen esto, y su conciencia cegada, aquí meten en la conciencia, no hablan del corazón. La Biblia, esta, la BLA, también dice, se perdieron en sus razonamientos y su conciencia cegada se convirtió en tinieblas. La Biblia en lenguaje sencilla no me gusta tomarla mucho para estudiar en este sentido, porque ustedes saben, es una paráfrasis que no nos da, no nos va a servir mucho, ¿no? ¿Qué otra aquí? Ah, la Dios habla hoy. Al contrario, han terminado pensando puras tonterías y su necia mente, ya no dice el corazón, dice su necia mente, ha quedado oscura. Se dan cuenta que ya cambiaron el corazón por mente. La LPD dice, por el contrario, se extraviaron en vanos razonamientos y vuelven, no dice corazón, dice, y su mente insensata quedó en oscuridad. Aquí se vuelve otra, la UNSA dice, en sus razonamientos y se oscureció su insensato corazón, ¿no? La Jerusalén dice, se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció. Pero lo que quiero que vean es que entonces, hay una, usan como sinónimo los dos, ¿no? Su necio corazón, en su razonamiento y se les oscureció su corazón. La Nueva Traducción Viviente es interesante, mire cómo dice la Nueva Traducción Viviente. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y en confusión. ¿Por qué les hago este ejercicio? Es para que nos demos cuenta que en el idioma original, mis amados, cuando se habla de mente y de corazón, está tan ligado estos dos términos que por eso es que encontramos lo que dicen en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento, su corazón tal es, porque son sinónimos. Es la parte interna del corazón del hombre, del ser del hombre, ¿no? Entonces nosotros nos preguntamos en sí, ¿qué es el corazón? Porque el corazón, bíblicamente hablando, mis amados, el corazón es la puerta, digámoslo así, a través del cual se manifiesta la vida. Escuchen esto. El corazón viene siendo la puerta a través del cual se manifiesta la vida que se nos ha dado en el Espíritu y por el Espíritu. El corazón viene siendo la puerta por el cual se manifiesta la vida que se nos ha dado, sí, en el Espíritu y por el Espíritu. Cuando le digo en el Espíritu, es en nuestro Espíritu y por el Espíritu, me refiero al Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? A ustedes conocen el famoso versículo de Proverbios 4:23. ¿Qué dice Proverbios 4:23, mis hermanos? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Se dan cuenta? Del corazón es donde se expresa la vida. Del corazón es de donde mana la vida. Entonces, el corazón realmente viene siendo, mis amados, una intersección, ¿sí?, entre lo que es el espíritu, el alma y el cuerpo. Si nosotros vamos a 1 Tesalonicenses 5:23, cuando nos hablan del diseño del hombre, el diseño del hombre en primera, bíblicamente hablando, es espíritu, alma y cuerpo, ¿sí o no? Eso es lo que nos dice 1 Tesalonicenses 5:23. No hablan del corazón, pero después la escritura está llena de corazón por todos los lados. Y es que el corazón toca cada una de esas partes, por eso me atrevo a decir que es como la intersección, el corazón, mis amados, tiene que, el corazón incluye la voluntad, mis amados. Dice en Hechos 11:23 que Bernabé exhortó a los hermanos para tener propósito de corazón, para que fueran fieles. En Hechos 11:23, leámoslo. Hechos 11:23 dice, este cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón, permanecieran fieles al Señor. Entonces nos damos cuenta que el tener un propósito es función de qué, de la voluntad. Y aquí une entonces el corazón con la voluntad, porque dice teniendo propósito, ¿no? O 2 Corintios 9:7. Este verso que lo usamos mucho para el momento de la ofrenda. Cada uno dé como propuso en su corazón. Cada uno dé, en otras palabras, como decidió en su corazón. Eso es entonces, fíjense que el corazón entonces tiene voluntad. Tocan lo que es la voluntad. El corazón incluye emociones, mis amados. Por eso el Señor dijo, cree, no se turbe vuestro corazón. ¿Recuerdan? En Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Eso se refiere entonces a una condición de la emoción del hombre. No se turbe vuestro corazón. En Juan 16:22, ahí volteando la página. También vosotros ahora teníais tristeza. Escuchen esto. También vosotros ahora tenéis tristeza, perdón. Pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. Se está refiriendo en términos de emociones. Lo está contraponiendo a la tristeza, está contraponiendo el gozo, pero ¿de qué? Del corazón. Entonces, por eso es que me atrevo a decir que el corazón toca todas las partes del hombre. El corazón es la esencia real de la manifestación de lo que es el hombre. En sí, toca su espíritu, su alma y su cuerpo. Por eso es que creo entonces que es tan importante que veamos que se nos fue dado entonces ahora la ley del Señor, que es la ley del espíritu de vida, fue dada en nuestra mente y en nuestro corazón, en lo profundo de lo nuestro. Podemos concluir que realmente fue puesto todo fue en nuestro corazón, porque se usa como sinónimo siempre la palabra corazón con mente. ¿Y cuál es el propósito entonces de esa ley de vida? Porque quiero que nuestra mente sea renovada. Cuando les estoy hablando de ley, no estoy hablando de la ley del antiguo pacto. Estoy hablando de la ley de vida, de la vida de Dios. ¿Cuál es el propósito? El propósito original que muchos de ustedes tanto me han escuchado, mis amados, la formación de Cristo en nosotros. Que seamos conformados a la imagen de Jesús. Eso es lo que el Padre quiere con todo esto. Yo siempre ruego por mi vida y por los que me escuchan que podamos entender la importancia de Cristo dentro de mí. Porque Cristo dentro de mí, Cristo en mí, ¿sí? Es el cumplimiento del sueño del Padre con cada uno de nosotros. Él siempre quiso tener su vida, Dios siempre quiso tener su vida dentro del hombre. Y ahora la manera de tener la vida dentro del hombre fue que la vida de Cristo fue liberada y su vida está dentro de nosotros a través del Espíritu Santo. Pero ¿cuál es la labor real del Espíritu Santo? La formación de Cristo dentro de nosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Si nosotros tomásemos un huevo, mis amados, un huevo, yo no sé si hablo bien o no, si no me corrigen, un huevo empollado, se llama así, un huevo que ya vayan a hacer un pollito, ¿no? Y lo diéramos en diferentes, durante diferentes estaciones, ¿no? A la luz de un bombillo, pues nos vamos dando cuenta cómo el pollito se va formando dentro del huevo. Lo primero fue la semillita allí, después va tomando forma. Es algo así. Es necesario que Cristo sea formado en nosotros. No es que yo recibí a Jesús y ya Cristo está dentro de mí de una manera formada. No, Él tiene que empezar a formarse. Está dentro de mí, pero tiene que formarse dentro de mí. Ese es el propósito de la ley de vida. La ley de vida quita lo malo que hay en mí, lo que no corresponde de Dios, para traer lo de Dios a mi vida. La manifestación de Dios a mi vida. Entonces estamos metidos, mis amados, o el Señor nos metió en algo muy interesante. Nosotros no solamente somos creyentes, que todos lo resumimos en que creo en Jesús. Hay algo que está sucediendo dentro de nosotros. Y ese algo que está sucediendo dentro de ti, dentro de mí, tiene que ver directamente, mi amado, con esa ley de vida. Las leyes que fueron puestas dentro de nosotros. El segundo gran aspecto del nuevo pacto. Y por ser un pacto, eso se cumple. Entonces yo les invito que estemos siempre meditando en esto. Recuerden, no somos simples creyentes. Más que creyentes, somos nacidos de Dios. Jesús se está formando dentro de nosotros. Debemos permitir que la ley de vida se manifieste en nuestros corazones. Eso era lo que tenía para hoy. Mis amados, los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.